Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Seguimos a vueltas con todo lo sucedido el pasado domingo en Mestalla, con noticias importantes al respecto que pasamos desde ya a contar. La delegada de gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado esta mañana que ya son tres los aficionados identificados y detenidos por la policía tras los insultos y gestos racistas a Vinicius en Mestalla.
Esta misma mañana la Policía Nacional ha detenido a las tres personas identificadas en los lamentables y condenables hechos sucedidos el pasado domingo en el partido del Valencia contra el Real Madrid. La afición del Valencia Club de Fútbol no merece los hechos que ocurrieron en el campo de Mestalla.
Ha habido comunicado oficial por parte del Valencia Club de Fútbol. Enseguida te lo vamos a contar. Además, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que mintió al señalar a todo Mestalla, acusándole de gritar mono, mono, cuando lo que se dijo fue tonto, tonto, ha pedido hoy disculpas.
Sí, no son 46.000, ahí pido disculpa, ma no son uno o dos. No es que Vinicius es un provocador, porque le han insultado dos horas antes del partido. Entonces el protocolo tiene que empezar ahí.
Unas disculpas que evidentemente son bienvenidas, pero que por desgracia llegan tarde. Es tan potente el altavoz mediático del entrenador del Real Madrid que sus palabras al acabar el partido, insisto, acusando a todo Mestalla de decir algo que no dijo, le ha hecho un daño reputacional al valencianismo difícil de subsanar. Y entre tanta locura, un poco de cordura. Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié.
Yo no creo que en España haya racismo en todas partes y que sea algo que no se debiera mejorar y revisar, por supuesto, pero calificar a un estadio, una ciudad, un país por poco o muchas personas, pero en ningún caso una mayoría, gritando estupidez en un estadio, yo creo que, para mí personalmente, no creo que Valencia sea racista ni que España sea racista.
Tenemos mucha información, muchas preguntas en el aire a las que enseguida trataremos de dar una respuesta. Las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Hay mucho que contar de todo lo sucedido en las últimas horas, por desgracia, en torno al caso Vinicius. Empezando, Segarra, por la noticia confirmada por la delegada del gobierno, ya hay tres aficionados identificados, importante, y detenidos por parte de la policía.
Sin duda ha sido la información de la mañana. Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en Valencia, lo ha confirmado a primera hora. Un detenido, recuerdo que ya se produjo el domingo a escasas horas de que sucedieran los incidentes desgraciados en Mestalla, y hoy otros dos más identificados y detenidos. Y parece que la cosa no se queda ahí, porque según la propia delegada del gobierno, la investigación policial sigue su curso. No se descartan novedades en los próximos días.
Esta misma mañana la Policía Nacional ha detenido a las tres personas identificadas en los lamentables y condenables hechos sucedidos el pasado domingo en el partido del Valencia contra el Real Madrid. Unos hechos que movilizaron a la policía desde el primer momento, que identificó a estas tres personas y que esta mañana han sido detenidas por la Policía Nacional. Desde luego, la afición del Valencia Club de Fútbol no merece los hechos que ocurrieron en el campo de Mestalla. Son absolutamente incompatibles esas manifestaciones xenófobas y racistas con los valores del deporte, con lo que representa la afición del Valencia, la sociedad valenciana en su conjunto y, por supuesto, la sociedad española.
Más reacciones desde el Valencia. Iván Herráez, siguen demostrando que van de cara en la lucha contra el racismo, sin dejar de pedir, eso sí, respeto para su afición.
Sí, el comunicado que salía a la una de la tarde lo publicaba el Valencia con esos dos frentes. En primer lugar, reiterando que cooperan con las autoridades para eliminar el racismo y confirmando que había tres detenidos identificados después de lo sucedido el pasado domingo en Mestalla. Además, condenando de la forma más enérgica posible y con una posición tajante todo lo sucedido, diciendo que en este sentido van a expulsar a los responsables de todos estos cánticos de por vida de Mestalla. En este sentido, el Valencia ha querido también recordar que lleva liderando la lucha contra el racismo, reclamando protocolos desde que sucedió aquello con Diakabí en el estadio por aquel entonces Ramón de Carranza. Y la segunda vía, el segundo frente del comunicado, viene a defender a la afición del Valencia Club de Fútbol. Dice el comunicado: el partido fue transmitido en directo para todo el mundo y es totalmente falso que todo el estadio profiriera insultos racistas contra Vinicius. Así pues, el Valencia pide respeto y dice: no podemos aceptar que se tache al valencianismo de racista. Y cierra el comunicado con una frase en mayúsculas que dice: juntos contra el racismo.
Me da las sensaciones, al menos mi impresión personal, luego lo debatiremos, que el Valencia se está comportando de un modo muy sensible con todo este asunto. Está siendo muy eficaz desde el minuto uno de lo sucedido. Recuerdo que la policía intervino en el minuto 70 de partido cuando Vinicius hace el gesto de señalar con el dedo índice a un seguidor que le había hecho el gesto del mono y que le había gritado insultos racistas. La policía interviene, identifica a ese seguidor y lo expulsa de Mestalla. El Valencia ha facilitado, vuelvo a recalcar, desde el minuto uno de lo sucedido, todas las imágenes que tiene a su disposición a través de las casi 20 cámaras que hay en el estadio, más las cámaras de la UCO, las cámaras de seguridad, las cámaras privadas, tanto a la policía como a la Liga, como a todos los medios competentes que tienen la potestad de intervenir para fiscalizar este asunto. El Valencia ha alzado la voz con educación pidiendo respeto al entorno, en torno a todos estos audios y vídeos manipulados, mensajes criminalizando a la afición, a la totalidad de la afición de Mestalla, y aquellas palabras de Carlo Ancelotti en sala de prensa, o el vídeo que ayer publicó Vinicius Araujo con el altavoz que tiene el Real Madrid a nivel mediático, pidiendo, por favor, insisto, respeto con educación y con sensibilidad hacia esta hacia este ataque que ha sufrido en las últimas horas, y no por ello, por el camino, detener, identificar y expulsar de por vida a estos seguidores. Yo creo que el Valencia ha mostrado su mejor cara, está mostrando su mejor cara en esta intervención mano a mano con la policía, y creo que es bastante injusto, por no decir muy injusto, lo que le está pasando y el modo en el que está tratando de defenderse. Porque volvemos al comienzo, declaraciones de Carlo Ancelotti en las que, faltando a la verdad, aseguró al acabar el partido que todo el estadio había cantado mono a mono y no tonto tonto a Vinicius tras su expulsión.
Es un estadio que grita mono a jugador. Tenemos un problema. No, yo no lo tengo. La Liga tiene un problema. Porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí un estadio se ha vuelto loco.
Un Carlo Ancelotti que esta mañana ha decidido contar lo que realmente pasó en Mestalla y, como contábamos en la presentación, se ha disculpado.
El protocolo está obsoleto, está muy obsoleto. Si tú tienes que aplicar el protocolo tenía que aplicarlo cuando llega el autobús al estadio, porque ahí empiezan los insultos. Todo el hecho que dicen que Vinicius es un provocador, ahí se acaba. Porque dos horas antes del partido, cuando llegamos al estadio, hay no uno, no son casos aislados, no uno, no dos, porque parecía que eran casos aislados. He escuchado una entrevista de uno del Valencia que decía, no, son casos aislados. Sí, no son 46.000, ahí pido disculpa, ma no son uno o dos. Y no es que Vinicius es un provocador, porque le han insultado 2 horas antes del partido. Entonces el protocolo tiene que empezar ahí.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Redacción del diario Superdeporte, Andrés García. ¿Te valen las disculpas de Ancelotti?
Pues me gusta, Hugo. Acepto sus disculpas y aplaudo la rectificación del entrenador del Real Madrid. Pero creo que a Carlo Ancelotti habría que decirle que llega tarde, que el daño reputacional está hecho y que sus palabras después del partido, demonizando a Mestalla, llegaron a todos los rincones del mundo. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con estos temas tan sensibles, porque aunque ni él, ni Vinicius, ni el Real Madrid, ni el entorno madridista lo crea, en Valencia somos los primeros que condenamos el racismo. Aplaudo el gesto de Ancelotti, pero creo que llega tarde.
Gracias, Andrés García. Te leemos como cada día en las páginas del diario Superdeporte. Ahora falta que Vinicius se disculpe precisamente con este periodista, con Andrés García, al que insultó al término del encuentro. Enseguida, en nada, 3 anuncios, abrimos el mejor tiempo de opinión. Ya nos están escuchando Salva Folgado y Fernando Álvarez.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
El martes de 5:30 a 7:00 de la tarde, El Debate del Debate. Un programa especial con los mejores analistas para analizar el debate municipal. Síguenos por COPE más Valencia, cope.es/Valencia y dispositivos móviles.
Dicen que es imposible predecir el futuro. Pero lo que sí que podemos hacer es votar para que suceda. Te han contado que el futuro va de coches autónomos o de la inteligencia artificial.
Pero el futuro, sobre todo, va de poder jugar en la calle, de tener una vivienda digna, va de tener un centro de salud cerca de casa, de tener un buen trabajo en tu ciudad y de salir a tiempo para poder vivir tu vida.
Por eso, cuando uno solo sabe mirar al pasado, yo quiero arremangarme para que el futuro sea de Valencia. ¿Qué vas a elegir? El 28 de mayo.
Vota futuro. Vota Sandra Gómez. Vota PSOE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos ya el mejor tipo de opinión. Está por ahí desde 90 minutos. Plaza Deportiva, Salva Folgado. La Salva, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas.
Diario más vendido en este país, delegado del diario Marca aquí en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empiezo por el final. Salva, ¿te valen las disculpas de Ancelotti en sala de prensa?
Bueno, pues opino igual que Andrés García, el compañero de Superdeporte. Sí, sí, al final yo creo que ha hecho bien Ancelotti en disculparse, en puntualizar, pero creo que llega tarde, porque al final toda esa bola de nieve que le ha caído encima al Valencia en las últimas horas, pues no la generó él, tampoco la generó Vinicius, la generaron en el exterior de Mestalla los ultras del Valencia, los Yomus, pero al final esa bola de nieve, conforme caía la vera abajo, se ha ido haciendo más grande y ha aplastado por su camino al Valencia.
Fernando.
Sí, de hecho, con la deriva que se estaban tomando un poco el Madrid a base de comunicados y de disparar a diestro y a siniestro, y teniendo en cuenta que el Valencia y Mestalla estaban siendo especialmente señalados de modo genérico, porque es verdad que hubo casos de racismo fuera y dentro del estadio, pues sí que me parece que ha hecho bien en hacer la disculpa. La ha hecho en dos tiempos, porque he estado viendo la rueda de prensa. Primero ha dicho que no lo dijo y luego el corte que habéis puesto, que es cuando se ha disculpado. Bueno, pues bienvenida sea.
Sobre todo porque no son tiempos fáciles en los cuales nos encontremos con protagonistas en los que dan su brazo a torcer, cambian de opinión, matizan e incluso se disculpan. Y Ancelotti ha llegado a utilizar la expresión pido disculpas por ello. No eran 46.000, era un grupo, pero tampoco era uno y dos. Tiene toda la razón en todo lo que dice, no eran 46.000, se disculpa, y es cierto que no eran uno y dos. De hecho, ya son 3 los identificados y detenidos en la ayuda entre el Valencia y la policía para poner todos los medios para erradicar este problema, y se sigue investigando porque pueden aparecer más, y tanto el Valencia los expulsará de por vida como la policía actuará como tiene que hacerlo siempre y como lo hace siempre, con consecuencia de los actos que hayan cometido estos vándalos. y no es habitual. Entonces yo entiendo que haya gente que todavía le esté sacando punta a lo que ha dicho incluso en la matización, y que haya gente que no se conforme con lo que ha dicho o que no le haya parecido que sea sincero o que sea contundente en el mensaje. Yo creo que lo más importante que tiene que entender Ancelotti y cualquier altavoz mediático, en este caso con el escaparate que tiene cualquier cosa o la caja de resonancia que tiene cualquier cosa que tiene que ver con el Real Madrid, por ejemplo, con el Barça o con estas instituciones, es que, como decía Salva, el daño ya está hecho. Hay un daño reputacional que está dando la vuelta al mundo y que en los minutos después de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, por ejemplo, en Brasil, todos los titulares de prensa eran Mestalla es racista. Entonces eso es un daño que no sé si se puede calificar de irreparable, pero que desde el Valencia y desde el valencianismo se entiende como que ha sido una pasada de frenada terrible, como venimos denunciando desde que sucedió en el partido al acabar el encuentro, que ha hecho, vuelvo a insistir, mucho daño a la imagen del Valencia. Esto no quita, y por aquí va la siguiente pregunta, Salva Fernando, que evidentemente hay un problema en la sociedad. Son 9 denuncias a la Fiscalía con la del partido de Mestalla en torno a este jugador, pero también ha pasado con Iñaki Williams, también pasó con Acapo en su momento, con Dani Alves, con Eto'o, con tantos otros, que hacen que este problema haya que atajarlo de raíz por parte de todos, no significando tanto el estadio o la afición en concreto, sino el problema general que hay en nuestro deporte y concretamente en nuestro fútbol, Salva.
Bueno, yo creo que eso, que hubo, bueno, primero pienso que España no es un país racista, pero sí que España tiene un problema de racismo porque hay determinados grupúsculos en el país y fundamentalmente vinculados al fútbol, que generalmente suelen ser los grupos ultras, que son total y absolutamente racistas. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que la sociedad puede combatir esto, pues primero desde el domicilio de cada uno, desde la educación, y a partir de ahí, bueno, pues en los colegios, en cualquiera academia de extraescolares que tenga que cada niño después del colegio, como bueno, pues las escuelas de fútbol base o en cualquier actividad extraescolar, y fundamentalmente también bueno, pues a nivel de las autoridades políticas del país, ¿no? Lo que debería hacernos reflexionar a todos es que en el siglo XXI, y con lo bonita que es la mezcla de razas, que en España, vuelvo a decir, no es un país racista, pero sí que tiene cierto problema de racismo y cierto problema de racismo vinculado al fútbol, pues todavía, siglo XXI, todavía el racismo sea una de las lacras que golpean a esta sociedad.
Fernando, ¿crees que tiene más recorrido por parte del Valencia en cuanto a comunicados y el uso de la palabra para defenderse de los ataques que ha sufrido tiene?
Yo creo que hasta ahora lo está haciendo bien el Valencia. Creo que está teniendo una actitud de, como no puede ser de otra forma, de colaboración para encontrar a las personas que han procedido esos insultos o que han hecho esos gestos racistas. Creo que ha hecho bien también en defenderse de aquellas acusaciones o de aquellos comentarios que eran falsos, ¿no? Como el de hablar de ha sido todo un estadio, porque no fue así. Y lo que pasa es que yo creo que la bola de nieve a la que hacía antes referencia Salva, tengo la sensación de que no ha terminado, porque ayer parecía que estábamos de bajada, pero hoy el día vuelve a llegar muy fuerte con la rueda de prensa de Ancelotti, con la declaración de Florentino en la celebración del título del baloncesto, y me parece que esto no, que todavía tiene recorrido. Creo que el Valencia tiene, yo por lo menos creo que debería estar prevenido por lo que pueda venir. Y sí que creo que la colaboración está siendo como tiene que ser, y creo que tiene que quedar claro, y creo que está quedando claro, que el Valencia es el primer interesado en descubrir, en desvelar la identidad de aquellas personas que han proferido esos insultos, porque además no podemos ser neutrales ante esos casos de racismo, ni como periodistas, ni como personas. O sea, tenemos que sentirnos parte agredida también y sacarlos de Mestalla, y si es posible, si están en la calle, en la acera, pero vinculados a un grupo vinculado al fútbol, una peña, pues también sacarlos de ahí y que no vuelvan a aparecer alrededor de Valencia.
El debate anoche en el partidazo se hacía extensible a todo tipo de insultos. No solo a los insultos racistas, que evidentemente son deleznables, condenables y deben de ser perseguidos hasta acabar con ellos, pero también a los insultos homófobos o por cualquier tipo de condición, de religión, de tendencia sexual. Es decir, que se debe de fiscalizar en todos los estadios, como se hizo, por ejemplo, en Mestalla, a través de las imágenes de DAZN, de Gol, de Movistar, de las cámaras de la UCO. Se debe de fiscalizar en todos los estadios y poner el altavoz en todo lo que pase en los estadios para no consentir que uno se plantee ir con su hijo, hija, vosotros que sois padres además, a un partido de fútbol.
No, Hugo, totalmente de acuerdo. De hecho, estoy muy, muy... El Valencia, creo que lo ha recalcado eso en su comunicado, cuando dice que condenaba la posición o que era tajante contra el racismo y la violencia en todas sus formas. Y estoy de acuerdo. Al final es cierto que hay un problema de racismo, pero el fútbol históricamente tiene un problema de insultos. Y hay gente que va al estadio y que se dedica, pues, a insultar permanentemente al árbitro, al contrario, o incluso a los jugadores de su mismo equipo, que es algo que yo, pues, no acabo de entender. Evidentemente no comulgo con los insultos, pero que un tipo vaya a su estadio y se ponga a insultar a su entrenador o a sus jugadores, todavía lo entiendo menos. Pero sí, Hugo, totalmente de acuerdo. Es decir, condenamos el racismo, pero también la violencia verbal en toda su extensión, y condenamos cualquier ataque a cualquier colectivo, claro.
Sobre todo, Fernando, porque esto se está yendo de madre hasta el punto de, en un derbi catalán, en un Barça español o español Barça, se está aceptando como normal que esté prohibido por parte del club local que el aficionado visitante vaya con la camiseta de su equipo. Estamos dando por normal algo que no tiene nada que ver con la homofobia, con la xenofobia, con el racismo, pero que también me parece significativo para marcar un camino, que en una votación de un equipo a un premio individual sea obligado, sea imperativo que el jugador vote a sus compañeros de equipo y que esté señalado y perseguido también por los medios de comunicación con sus preguntas en sala de prensa de por qué no has votado a tu compañero y has votado a otro jugador rival. Quiero decir, son tantas y tantas cosas que al final en el embudo acaban llegando al mismo camino, que o ponemos, marcamos la raya de manera contundente, o esto va a seguir creciendo.
Sí, y es verdad que este era un tema que... No digo que parecía superado, pero esto ha sido cíclico. Y los que tenemos algunos años más, pues recordamos como en los 90, que sobre todo cuando los grupos radicales campaban a sus anchas por los estadios, cuando no eran financiados y auspiciados por los propios directivos, esto era mucho más evidente. Y sí que se asumían ya no los insultos en general, sino los insultos de odio, los delitos de odio, ¿no? Como por homofobia, por xenofobia. Entonces no se hablaba de machismo. Fijaos que en los años 90 y ahora, pues, con el fútbol femenino, con el deporte femenino, es clarísimo. Incluso sucede también con los árbitros asistentes, ¿no? Que parece que está un poco escondido, pero que suceden todavía. Lo que pasa es que no tienen el altavoz que tiene, por ejemplo, un caso como el del Real Madrid. Y estoy de acuerdo en que eso parecía que estaba un poco como que, primero, que la violencia verbal parecía que no era violencia, que es que hay que salvar, dado en una de las claves. De hecho, recuerdo un reportaje en un medio nacional, pues en el 2009, 2010, antes de uno de los plantes de los árbitros, y ahora vuelve a recuperarse. Pero no vuelve a recuperarse porque sea un tema recurrente, sino porque realmente creo que tenemos que poner bien pared en este asunto. Los medios y las personas y las familias y las instituciones educativas. Y pararlo. Y yo creo que, aunque me parece que ha habido una reacción para mí desproporcionada con el asunto de Mestalla, desproporcionada con respecto a lo que pasó, porque venía realmente con una gota malaya de otros estadios y otras denuncias que no habían sido resueltas o que habían sido sobreseídas, si se me permite la expresión, que seguramente no es la apropiada. Creo que es el momento en el que igual, pues, hay que ser mucho más claro y mucho más contundente, tipificar y sancionar. Pero ojo, sancionar en Mestalla, sancionar en el Bernabéu, o sea, en todos los estadios en los que se produzcan ese tipo de hechos, porque pasa en todos. Y no debemos normalizarlo porque pasa en todos, al contrario, debemos perseguirlo porque pasa en todos.
Y en las redes sociales también me estaba acordando, por ejemplo, hay aficionados que se dirigen a ti pidiendo que defiendas todavía más la causa del Valencia y lo hacen insultándote. Es una pequeña contradicción en este mundo de las redes sociales que uno no llega nunca a terminar de comprender. Te piden que saltes contra aquellos que atacan al valencianismo o al levantinismo o al madridismo y por el camino te insultan a ti. Son cosas que vienen marcadas por la sociedad y que yo creo que deberíamos dejar de aceptarlas. Igual que todo lo anterior que hemos dicho que se da por hecho, que está ahí, que ha sido toda la vida, habría que pararse y decir basta ya. Basta ya por todos. Empezando, evidentemente, por un tema tan serio como el problema de racismo. Salva Folgado, Fernando Álvarez, Plaza Deportiva 90 Minutos, Diario Marca. Tengo ganas de llamaros para preguntaros por Baraja, por el Valencia, por la permanencia y por todo lo que está por construirse o no a nivel deportivo y que tenemos que analizar. Así que nos emplazamos para días más tranquilos. Un abrazo muy grande y gracias por estar en Deportes Cope.
Gracias a vosotros, Hugo.
Un abrazo.
Rápidamente, que quiero escucharos como siempre, Segarra, Villarejo, Iván.
Empezamos por banalizar los insultos y terminamos por banalizar los insultos racistas. Todo empieza por donde empieza y es en un problema de educación. ¿De cuántos? De pocos, no muchos, no mayoritarios, jamás todos. Pero esto tiene que solucionarse y tiene que empezar desde la base, desde los más jóvenes, porque si no, como sociedad estaremos muertos.
Yo sé que es muy manido y muy recurrente y que a muchos nos molesta, me pongo en primera persona, que por ser el Real Madrid protagonista en este caso haya mayor repercusión y esto, como decía Fernando, tenga mayor recorrido que otras ocasiones. Yo me aferro a lo positivo en este caso. Si el Madrid sirve en este caso de altavoz para expandirlo más y para que esto no quede, como ocurre siempre, que es duran tres días, otro dura una semana. Pero hasta que no pasa la siguiente, no recuperamos el asunto de este problema en los campos. Si de una vez por todas, aunque sea porque el Real Madrid está de por medio, se pone coto a este asunto, bienvenido sea.
Sí, aquí un poco el problema de raíz que lo hemos comentado otras veces, incluso con otros comportamientos que no tienen que ver con el racismo, pero sí con actitudes ultras. El problema de la masa. Al final el fútbol lo que tiene es que este tipo de comportamientos se sumergen entre la masa. En el tenis no hay este tipo de cosas. Y también es deporte y la gente también sale a trabajar con muchas frustraciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que perseguirlo, en el fútbol, que es donde la masa consigue escabullirse.
Hay una pregunta en el aire en torno a la parcela deportiva y es ¿qué necesita el Valencia que pase esta jornada para poder estar salvado?
Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Villarejo, lo próximo para el Valencia será visitar el jueves Mallorca, esta tarde vuelta al trabajo en Paterna.
Sí, a las 6 recordamos que está Schomer sancionado para ese partido, que vuelven Paulista y Diakabi y que Gallá está ok después de sus molestias ante el Madrid.
Se agarra 40 puntos en la saca, 3 jornadas para el final. La pregunta que contábamos, que se hace toda la afición, ¿se puede salvar el Valencia este jueves?
Y la respuesta es sí. Si el Valencia le gana al Mallorca y pierde en Valladolid y Getafe, que puede ser, porque el Valladolid juega contra el Barça y el Getafe contra el Betis, el Valencia estaría matemáticamente salvado. Si el Valencia empata en Mallorca, es posible salvarse, no al 100% matemático, si perdieran Valladolid y Getafe.
En el Levante, Iván, entrenamiento matinal, el sábado, última jornada en casa ante el Oviedo.
Pendientes de Rubén Bezo, que ya contamos en el día de ayer que había tenido esa primera parte de la sesión con el grupo, todavía irá aumentando las cargas, veremos a ver si puede entrar en la convocatoria de cara al sábado. 3 sesiones más las que tiene por delante el conjunto de Calleja para ese partido del próximo sábado, en el que van a tener que estar muy pendientes, no solo de lo que hagan ellos, sino de esas cábalas con lo que pase, por ejemplo, en Granada.
En la antena de COPE, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia, por tierra, aire y mar, toda la información en torno al Valencia, al Levante, a Valencia Basket, al deporte valenciano en general, la tienes en la cadena COPE. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.